Buenos días.
Bienvenido.
Eli. Muchas gracias.
Vamos a irnos un momentito al Congreso de los Diputados, donde está teniendo lugar el debate sobre esa ley orgánica de abdicación del rey. Creo que va a empezar a intervenir en este mismo momento Mariano Rajoy. Noelia Ontorio.
Bueno, buenos días de nuevo. Acaba de finalizar, Eli, el debate jurídico que consistía en debatir si ese proyecto se tramitaba por lectura única, este proyecto de abdicación. Al final se han emitido 336 votos, 311 por el sí, 19 por el no, 6 abstenciones. Ha habido 5 votos telemáticos, con lo cual esta primera parte, una lectura, un debate jurídico de cómo se tramitaba la ley, se ha terminado. Hemos escuchado al portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, que ha expresado sus reparos por no aplicar una tramitación ordinaria, con una borla, con la bandera republicana en la solapa, que es como van todos los diputados de la Izquierda Plural. Ha llegado a asegurar que esta fórmula no tiene base legal. Y es ahora cuando el presidente del Gobierno empieza a defender la ley orgánica de la abdicación del rey don Juan Carlos. Ahora vamos a escucharle.
Tomo la palabra en esta tribuna para defender un proyecto de ley en el que damos efectividad a la voluntad de Su Majestad el Rey de abdicar en favor de su sucesor y damos cumplimiento a la voluntad constituyente que estableció claramente el procedimiento a seguir en este caso. Y como ocurre y debería ocurrir cuando un país cumple con su norma fundamental, afrontamos este trámite con la naturalidad que supone seguir las reglas que en ella acordamos, en un marco de normalidad constitucional en el que toma su fundamento la norma que hoy debatimos y el trámite que en esta jornada afrontamos. Un marco en el que adquiere sentido la continuidad de las instituciones como un síntoma de estabilidad y de madurez democrática. Señorías, tenemos hoy el compromiso de atender el mandato constitucional del artículo 57.5, donde se nos pide que ratifiquemos la voluntad ya expresada por Su Majestad el Rey don Juan Carlos de abdicar su corona. Se trata, pues, de aprobar una ley orgánica que no dice...
Noelia. Estamos escuchando al presidente del Gobierno, que está diciendo lo que comentábamos en nuestra tertulia, que hoy de lo que se trata es de votar una ley que no tiene nada que ver con ese debate sobre monarquía o república, sino que se trata simplemente de ratificar la abdicación del rey. Vamos a seguir muy atentos, conectaremos contigo en unos minutos, ¿de acuerdo?
Así es, aquí estaremos.
Muchas gracias, Noelia. Señor González, día intenso hoy en el Congreso de los Diputados, ¿no?
Hombre, día histórico también, porque se decide ni más ni menos que poner fin a los años de reinado de Juan Carlos I, ¿no? Por eso es un día histórico, pero yo creo que entra dentro de la normalidad de una monarquía parlamentaria de carácter hereditario y lo que se produce es un relevo en la jefatura del Estado a favor del príncipe de Asturias. Esto es lo que da normalidad y lo que da sentido a la estabilidad constitucional.
Estábamos comentando un poco aquí en nuestra tertulia la postura de los partidos de corte republicano que curiosamente van a votar que no a una ley que lo que viene a decir es dar o lo que viene a hacer es dar luz verde a la abdicación de un rey, lo cual en sí mismo una contrariedad, ¿no? Una contradicción, perdón.
Bueno, porque hay un intento de tratar de utilizar esto que no es nada más que la ratificación de la abdicación del rey a través de una ley, tal y como dice la Constitución, convertirlo en un debate sobre si la jefatura del Estado tiene que seguir siendo la de la monarquía constitucional o hay que cambiarla, ¿no? Eso no es lo que se debate, eso está resuelto en nuestra Constitución, pero algunos están intentando utilizar este momento para tratar de cuestionar el sistema constitucional que tenemos, ¿no? Como en tantas otras cosas, ¿no? Como algunos territorios también intentan cuestionar la unidad de España en estos momentos y algunas otras iniciativas que conocemos por ahí, ¿no? Yo creo que eso es una mala vía, hay que respetar los principios constitucionales y el que no esté de acuerdo con ellos puede utilizar los instrumentos de la propia Constitución para plantear su reforma, si es que se quiere.
Por cierto, lo tengo que preguntar a usted por el rey, porque en los últimos actos públicos le hemos visto usted muy cerca del monarca. En las distancias cortas, ¿cómo está don Juan Carlos? ¿Se le ve satisfecho? ¿Se le ve, no sé, un poquito apesadumbrado?
No, apesadumbrado nada. Se le ve al rey muy relajado, se le ve también muy emocionado, porque, bueno, yo creo que es lógico, ¿no? Después de la decisión que ha tenido, de todo el tiempo que ha dedicado a trabajar por España desde el ejercicio de la responsabilidad como rey de España, pues lógicamente tiene ese doble sentimiento, pero yo lo he visto muy relajado y con muchas ganas también de seguir colaborando desde su nuevo papel. Bueno, pues en todo aquello que pueda ser útil para España.
Por lo que respecta a esta ceremonia de proclamación, la de la próxima semana de Felipe VI, estábamos discutiendo ahora en la tertulia si la ceremonia que se está anunciando es excesivamente austera, si debería tener un poquito más de, en fin, de boato, o lo que mandan los tiempos es precisamente esa austeridad. Yo no sé cuál es su opinión.
Bueno, a mí me parece que lo importante es cumplir con los trámites constitucionales que están previstos y hacerlo de la manera más rápida posible, porque no tiene sentido dejar mucho tiempo en una situación de transitoriedad a la jefatura del Estado. El resto de las cuestiones que se puedan plantear, si se quiere darle más boato o no, es algo instrumental. Yo creo que lo importante, y lo he dicho al principio, es esto. Nosotros tenemos un sistema constitucional que ha funcionado muy bien en muchas cosas, y en esta, que es un tema especialmente delicado, lo que está poniéndose de manifiesto es que el sistema también funciona con total normalidad. Y yo creo que eso es de lo que nos tenemos que sentir también muy satisfechos y muy tranquilos, ¿no? Y que tenemos un sistema que garantiza la continuidad en temas importantes, como en este caso en el relevo de la jefatura del Estado.
Bueno, vengámonos a Madrid, señor González. Acaba usted de anunciar que la economía madrileña ha crecido este año un 1%, o lo que es lo mismo, que ha crecido el doble de lo que han hecho el resto de las economías españolas. ¿Dónde está el truco, señor González? ¿Por qué vamos a más velocidad en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas?
Pues yo creo que es por las políticas que nosotros estamos aplicando, ¿no? Y porque tenemos una sociedad en Madrid que es una sociedad mucho más abierta, mucho más emprendedora, mucho más dinámica, con muchas más ganas de crear, de emprender. Y eso se refleja, lógicamente, en los resultados. Nosotros hemos tomado muchas decisiones a lo largo de este tiempo para incentivar esa actividad económica. Decisiones de liberalizar todas las actividades económicas, aumentar, por ejemplo, el tema de los horarios comerciales, reducir las trabas administrativas, darle crédito a las empresas para que puedan llevar adelante sus iniciativas, hacer una rebaja fiscal importantísima, la más importante que haya hecho nunca una comunidad autónoma, con lo cual eso hace que las actividades económicas cuesten menos, que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo para poder gastar, y eso dinamiza la economía. Todo eso lo que hace es que se creen empresas, se aumenta la inversión y se genera empleo. Llevamos 10 meses con crecimiento neto del empleo, llevamos un año ya de crecimiento sostenido, y yo creo que si las cosas siguen como están, pues el año que viene creceremos casi el doble de lo que estamos creciendo ahora.
Y sin embargo, señor González, seguimos teniendo la espinita del sistema de financiación. El otro día estuvo usted con el señor Beteta, con el que lleva echadas unas cuantas horas en la Asamblea de Madrid, y volvió a pedirle un sistema de financiación más justo para la Comunidad de Madrid, que es precisamente lo que el señor Beteta le pedía al señor Zapatero cuando estaba en la Asamblea. Yo no sé si ha conseguido convencerle ya o no.
Bueno, yo creo que el señor Beteta lo que dijo el otro día es algo que todos conocemos, es decir, es un sistema de financiación que es tan malo que ya no lo quiere nadie, ni siquiera aquellos en favor de los cuales se hizo en su día por el señor Zapatero, ¿no? Y eso da idea de lo mal que estaba diseñado y los efectos que está produciendo hasta incluso para los que se beneficiaban, ¿no? Yo creo que ese sistema hay que cambiarlo por varias razones. La primera y más importante, porque tenía un periodo de vigencia de 5 años que ha terminado. Y en segundo lugar, porque no satisface a nadie, deja de reconocer a muchísimos madrileños, en nuestro caso, que no se toman en cuenta efectos de financiar los servicios, y luego produce un resultado que es absolutamente injusto, y es que cuando mejor va Madrid, más recaudamos, más aportamos, menos dinero recibimos para financiar nuestros servicios, y eso lógicamente no tiene ninguna explicación. Solo pasa eso con Madrid, no pasa con el resto de las comunidades autónomas, y por lo tanto es urgente cambiarlo.
Bueno, enseguida voy a ceder la palabra a mis compañeros que también quieren intervenir en esta conversación, pero antes tengo dos preguntas que no se me van a pasar de largo. Por un lado está la reforma electoral para la Comunidad de Madrid. Es más, cuando salga usted de esta casa, de Onda Madrid, va a ir a la Asamblea a cerrar el turno de comparecencias de la Comisión para el Estudio de una reforma electoral que desde hace un año se debate en la Cámara Autonómica y que consiste básicamente en dividir la región en 43 circunscripciones siguiendo el modelo alemán. Eso, traducido al ciudadano madrileño, ¿en qué le va a afectar a él?
Bueno, aquí hay una discusión que tenemos en nuestro país sobre el distanciamiento que se produce entre la política y los políticos con los ciudadanos, con los partidos. Y nosotros, desde hace más de un año, lo que estamos proponiendo son dos cosas. Por una parte, reducir el número de diputados en la Asamblea de Madrid. La Asamblea de Madrid, que empezó con menos de 100 diputados, ya tiene 129, porque no tiene ninguna limitación y va creciendo cada cuatro años. No es razonable tener ese número y además que no esté acotado, y por lo tanto nosotros proponemos reducirlo a la mitad. Siempre digo lo mismo, Estados Unidos tiene 100 senadores para representar a los 300 y pico millones de americanos y nosotros tenemos 129 diputados para los 6.600.000 madrileños. Parece que con 65, que es bastante más razonable, pues se garantiza esa representatividad y además se produce también un ajuste dentro de las estructuras representativas que también lo pide la situación y los ciudadanos. Esa es la primera. Y la segunda, que es mucho más importante desde mi punto de vista, siendo esta importante, es acercar los ciudadanos a la política y a sus representantes. ¿Cómo? Madrid es una circunscripción única. Es imposible que los ciudadanos conozcan a los 129. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto es dividir la región en 43 colegios electorales, uh-huh, por entendernos, y que allí la designación de esos 43 representantes, que en cada circunscripción haya uno, se elija por votación directa. Es decir, que los ciudadanos en cada circunscripción pequeñita conozcan quiénes son los candidatos, los conozcan personalmente y puedan votar directamente a aquel que quieren que les represente. Esos son 43. Hasta ciento y pico se elegirían también por una lista normal. Es un sistema mixto como el alemán. Y eso permitiría, pues, no solo que se conociera también a los representantes, sino que hubiera un compromiso más directo con sus electores por parte de quien hace campaña en ese momento, quien les pide el voto y quien gana esa elección.
Lo que ocurre, señor González, es que se encuentra usted con que tiene a toda la oposición en contra. Y yo no sé si en esas circunstancias se puede llevar adelante esta reforma.
Bueno, es evidente que una reforma electoral lo mejor es que se haga con el consenso de todos, porque lo que tiene que garantizar es una cierta estabilidad. Hay discusiones jurídicas, según he visto en los debates de la Asamblea, sobre si lo podemos hacer nosotros unilateralmente o no con la mayoría que tenemos. En todo caso, es evidente que para que esto se consolide sería bueno hacerlo con la mayoría de los grupos parlamentarios y, lamentablemente, los grupos de la oposición, ni UPyD, ni Izquierda Unida, ni el Partido Socialista, quieren ni rebajar el número de escaños, que el único que estaría un poco dispuesto es UPyD, pero por supuesto lo que no quieren es circunscripciones con elección directa.
Curri.
Estábamos precisamente hablando antes de que usted llegara, buenos días, de la crisis del Partido Socialista, todos los nombres, Susana Díez, Pedro Sánchez, Eduardo Madina, pero usted a quien tiene enfrente es a Tomás Gómez. Y tiene enfrente a un Partido Socialista que, porque lo que hemos visto en las elecciones europeas, está perdiendo votos a mansalva en detrimento o en beneficio de Izquierda Unida, sobre todo de Podemos. ¿A usted le preocupa la fragmentación de la izquierda y la radicalización de la izquierda en la Comunidad de Madrid?
A mí lo que le pase a la izquierda me preocupa en la medida en que pueda afectar a la situación de estabilidad general. Por lo tanto, el fraccionamiento no me preocupa, es una cuestión que tienen que arreglar entre ellos. Sí me preocupa la radicalización de la izquierda, es decir, que haya movimientos que se coloquen al margen del sistema y que pidan cuestiones que van más allá del sistema y que pueden poner en cuestión, pues, muchos de los derechos que hoy tenemos consolidados, ¿no? Eso sí que me preocupa. Entonces, los ciudadanos tienen que ser muy conscientes de que votar a esas opciones significa votar cosas que no tienen, que no les van a garantizar la estabilidad del sistema y, sobre todo, que les van a proponer algunas soluciones que, desde mi punto de vista, son garantía de llevar al desastre. Es decir, si el modelo de Podemos, como ha dicho su líder en algunas ocasiones, es el modelo chavista o el modelo castrista, pues todos sabemos qué es lo que está pasando en esos países, sino que se lo pregunten a muchos de los líderes de la oposición en esos países, que ven cercenados todos sus derechos. Si el modelo de la defensa de algunos derechos constitucionales, como el derecho a la manifestación, consiste en justificar la lucha armada e ir armados a las manifestaciones, porque, como dice su líder, se consideran que eso es una guerra, pues que sepan que lo que van es a la revolución. Llamar al antisistema, pues, tiene esas consecuencias, y eso los ciudadanos tienen que saberlo a la hora de votar. A partir de ahí, nosotros lo que tenemos es que construir nuestra alternativa, movilizar hasta nuestros electores. Creo que nuestras políticas son las que les están dando siempre mejores resultados de progreso y prosperidad, y convencer a nuestros electores que se han quedado en casa en las últimas elecciones europeas para decir que si no participan, pues nos podemos encontrar con soluciones que a lo mejor no son las que quieren.
Jaime.
Pero para que participen los electores, me estoy refiriendo a los electores del Partido Popular, hay que darles algo más, a lo mejor, de lo que se les estaba dando, y no me refiero a las políticas de la Comunidad de Madrid. No sé si tendrá usted la misma sensación que yo, don Ignacio, como si al conjunto de los españoles nos hubiera metido en los últimos tiempos en una lavadora, lo hubieran dado al centrifugado y hemos salido todos un poco desnortados. Lo que está ocurriendo es grave, se está produciendo un profundo movimiento de transformación política, sobre todo a favor, por la izquierda. Frente a eso, la derecha. Le podemos echar la culpa a la gente porque se queda en casa y no va a votar. Pero tendrán que ustedes también hacer dolor de los pecados, propósito de enmienda.
Autocrítica, ¿no? Que es lo que se suele decir. Sí.
Es decir, es que porque la derecha o el centro derecha tiene principios, tiene convicciones, tiene ideología, no es todo economía. Que parece que estamos gobernados por gestores de cuentas. Yo sé que en este país lo hemos pasado todos muy mal y el mérito que tiene el gobierno es el que tiene. Tenía que cuadrar los balances. Pero ahora es el momento de dar un paso más, hacer política en el sentido más hermoso del término, ¿o no?
Bueno, yo estoy convencido de eso. El otro día, coincidiendo con la abdicación de Su Majestad el Rey, tuve la oportunidad de dar una charla en un foro de estos, de los muchos que hay en Madrid, y precisamente mi planteamiento es ese. Yo creo que nosotros hemos tenido que hacer frente a una situación económica de caos total, provocada por la irresponsabilidad de los gobiernos socialistas del señor Zapatero, y una vez que nosotros hemos, creo que, sentado las bases para cambiar la tendencia, es evidente que España no solo tiene un problema económico, tiene muchos otros problemas de tipo social, de tipo institucional, de orden territorial, y nosotros ahí tenemos que elaborar un mensaje claro, debatir con quien haga falta para explicar cuáles son nuestras posiciones y sobre todo las acciones que vamos a llevar adelante para resolver también esos conflictos. Y yo soy partidario de hacer ese discurso y de lógicamente plantear soluciones. Creo que los españoles necesitan también tener claro qué es lo que vamos a hacer, y especialmente desde el gobierno. Ahí hay un reto para el Partido Popular importante para tratar de movilizar también a su electorado con este tipo de cuestiones, porque efectivamente no todo es economía. La economía es muy importante, seguimos teniendo un paro altísimo, seguimos teniendo mucha gente que lo pasa mal y por lo tanto nos tenemos que preocupar y ocupar mucho de ello, pero también hay otras cuestiones que hay que abordar. Y yo creo que ahí no hay que rehuir ni un solo debate ideológico y desde luego no dejar de plantear una solución y darlo. Solo, además, por una razón. El Partido Popular yo creo que tiene ahora una oportunidad. El Partido Socialista, estamos asistiendo a una situación en la que queda claro que quien está desnortado realmente es el Partido Socialista. Es decir, ha dejado de ser un partido con vocación nacional, está profundamente dividido, tiene posiciones absolutamente distintas en uno y otro lado. Su única preocupación en estos momentos es resolver sus cuestiones de liderazgo interno, pero no plantea ningún proyecto alternativo. Lo que oímos pues es un poco terrible. Lo que está pasando, por ejemplo, con esta cuestión del rey, pues es un ejemplo. Es decir, unos quieren votar a favor, otros en contra, como si aquí lo que se debatiera es monarquía república y no simplemente la abstención del rey. Y eso da idea de que no podemos contar, desgraciadamente, porque yo creo que eso es uno de los principales problemas que tiene España, con un partido nacional que tenga una alternativa con soluciones, ¿no? Y eso es un problema. Tampoco es sorprendente que sea así, porque es que ya después de los 8 años de desastre socialista, lejos de replantearse el por qué ese modelo ha llevado a esa situación de caos al país, pues lo único que se ha planteado es una cuestión de lucha interna por ver quién se queda con el poder interno del partido, y lamentablemente eso no es lo que necesitan los españoles.
Permítame, presidente, volver a la economía, aunque todo no es economía, pero también es economía. ¿Qué ocupa usted hoy de un periódico económico nacional, casi buena parte de la portada, con un anuncio espectacular, superoferta de empleo en la sanidad madrileña? Esto hace 6 meses sería portada no solo en un periódico económico, sino seguramente en otros muchos más. Déjeme que le haga un enfoque como economista. Los economistas estamos empezando a preocuparnos de que el consumo público no se está reduciendo al ritmo que esperábamos. Y cuando estamos viendo el objetivo que el gobierno se marca de que pase a ser un 17% del PIB, ahora es un 20%, hay mucho que bajar ahí. Y cuando estamos viendo que el último trimestre buena parte del crecimiento ha venido por consumo público, tranquilíceme, ¿esto cabe en las cuentas? ¿Esta superoferta de empleo público cabe en las cuentas de la Comunidad de Madrid?
Sí, cabe en las cuentas, porque lo que estamos haciendo es no ampliar la oferta de puestos de trabajo, que es muy pequeñita, lo que ampliamos, entre otras cosas, porque la ley, como sabe, limita las ofertas de empleo público al 10% de la reposición, es decir, de las personas que se jubilan, solamente se puede sacar plazas por el 10% de los que se han jubilado, y esos son muy pocos. Lo que nosotros estamos haciendo en el ámbito de la sanidad es una política de consolidación de empleo y de oportunidad de promoción del empleo dentro del empleo que ya existe en la sanidad. O sea, esas 3.500 plazas fundamentalmente son o bien personas que están en situación eventual o personas que están en situación de interino, que llevan muchísimos años sin poder promocionarse, sin poder consolidarse, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es sacar plazas de, digamos, de promoción interna o de consolidación de empleo para que, de alguna manera, esa situación de gente que llevaba muchos años ya trabajando, que estaba sometida a contratos de un mes, dos meses, tres meses, pues esa situación ya de inestabilidad y de inseguridad, pero que se producía durante muchos años, se termine y, bueno, podamos ordenar racionalmente las plantillas también sanitarias.
Por lo tanto, si interpreto bien, lo que estamos dando es una solución a la temporalidad del empleo público.
Exacto, y a la promoción interna. Mm.
Ignacio González, son las 9:41. Tenemos que dejar que se vaya a esa última comparecencia en la Asamblea, pero antes le voy a hacer una pregunta que la va a escuchar usted muchísimo. En los próximos meses voy a aprovechar ya para
hacérsela. Así que le voy a contestar por delante que sí.
Sé perfectamente lo que me va a contestar, pero yo se la voy a hacer. Y es, ¿va a ser usted el candidato del Partido Popular para el gobierno de la comunidad en las próximas elecciones? ¿Ha hablado de ello ya con Rajoy?
No le puedo contestar la pregunta tal y como hace. ¿Voy a ser candidato? Yo quiero serlo.
Bien.
Vale. ¿Hablo con Rajoy del asunto? No. Porque, lógicamente, todavía eso no se ha planteado ni en Madrid ni en ningún otro sitio. Yo creo que a la vuelta del verano, tal y como dijo en el último Comité Ejecutivo Nacional el presidente, será el momento de resolver eso. Mi opinión es que el tema de las candidaturas, en este caso para las elecciones municipales y autonómicas, conviene despejarlo en todos los sitios cuanto antes, porque este es un año complicado, hay muchas cosas por hacer y con esta situación despejada pues se trabaja mucho mejor tanto internamente como externamente, y creo que eso lo debería resolver el partido cuanto antes.
Pues yo le agradezco muchísimo esta respuesta, porque ya creía que me iba a decir esto que suelen decir ustedes los políticos, de bueno, en fin, yo estoy a disposición, pero lo ha dicho clarísimo, yo quiero ser el candidato.
Sí, sí, no, yo a disposición estoy, además quiero, otra cosa es lo que luego pase, pero luego lo pelearemos.
Y tiene que arreglarse después del verano, deduzco que será de este, porque si es del siguiente y se espera, se han celebrado la
fiesta. No, es de este, no queda más remedio.
Bueno, después hay otras, aquí uno se puede reenganchar.
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber echado este ratito con nosotros en Onda Madrid. Nos tendremos que ver muchas más veces a lo largo de los próximos meses, que van a ser muy intensos.
Desde luego, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias.